de, en este caso, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia. Le vamos a preguntar algunas cuestiones que tienen que ver justamente con dos puntos que en la semana que terminó y que está terminando, se habló mucho, que es el financiamiento político y también el desbloqueo de las listas sábanas. Señora Marta Ferrara, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día a la audiencia también.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Cristian Nielsen te saluda.
Hola, Cristian, buen día, un gusto escucharte.
Bueno, ¿estás sorprendida por lo que pasó en las cámaras, que prácticamente ningunearon estos dos proyectos, los han dejado a un lado, hay muchos temas prioritarios, entre comillas? ¿Qué conclusión sacas de esto?
¿Sorprendida?
¿Qué nos puede sorprender a esta altura, verdad?
Sorprendida iba a estar de aprobar. No, realmente no, sorprendida no, para nada. Pero sí, lamento mucho que hayan hecho una vez más esto, o sea, que hayan ninguneado leyes tan importantes. Sí, realmente se priorizan otros temas y no los fundamentales. Realmente es lamentable.
El problema es que estas leyes, estas dos iniciativas, apuntan a introducir reformas dentro del sistema electoral y del control de los aportes para campañas electorales, y los plazos se van cumpliendo, los plazos son inexorables, y a medida que se va pateando hacia adelante, vamos a terminar otra vez con estas leyes no aprobadas y con la misma usanza de siempre, lista sábana y una absoluta oscuridad sobre el uso de aportes partidarios.
Bueno, en el tema de los aportes partidarios me parece muy grave. Bueno, yo no sé si el tema, yo con el tema de la lista sábana soy un poco más, yo sé que la gente quiere, yo creo que habría que finalmente dar la oportunidad de hacer la prueba para que realmente se vea si eso es mejora en algo la situación, ¿verdad? Si realmente es efectivo el tema de implementar una ley como esa. No sé tampoco ya si a esta altura dan los plazos, ¿verdad? O sea, yo sé que existen una serie de mecanismos que se tienen que implementar en paralelo. No sé si vamos a llegar con ese tema, ¿verdad?
Al límite es esto, al límite.
Claro, porque hay todo un proceso de implementación. Pero a mí el tema del financiamiento sí me tiene así. Realmente me preocupa seriamente. Porque es a futuro, nosotros estamos jugando con fuego, ¿cómo se dice? O sea, la clase política está llegando al límite de donde se puede resistir un sistema como este, y las instituciones del Estado también, Cristian. Yo creo que te dije ya la otra vez. O sea, acá no es un problema solamente de la justicia electoral, es de todo el sistema financiero paraguayo, ¿verdad?
Sí, sin duda. Bueno, ¿y qué? Porque Semillas evidentemente está peleando por esto desde hace tiempo. ¿Y ahora qué viene? Es decir, ya esta ley quedó ahí a un lado, ¿se la va a volver a tratar en algún momento? ¿Qué saben ustedes?
Bueno, yo de hecho creo que con esta ley sola no vamos a cambiar el mundo, ¿verdad? No vamos a cambiar fundamentalmente lo que está pasando. Yo creo que bueno, mira, estas cosas, cuando están por haber elecciones, todo el mundo se pone así las pilas y empieza a hablar del tema. Realmente es un problema grave que hace mucho tiempo venimos arrastrando, y aquí lo que hace falta es básicamente voluntad política. Bueno, ahora tenemos un candidato que, precandidato realmente, que es todavía hasta hoy creo que ministro de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda es uno de los ministerios que tiene un mayor rol en este tema del control del dinero lavado, del lavado del dinero. O sea, deberíamos ver si cuando empiezan las campañas y le empezamos a hacer entrevista a los candidatos, a ver si qué opinan del lavado de dinero sucio, ¿verdad? ¿Y qué piensan hacer? Porque tanto el Ministerio de Hacienda como la CEPRELAT, como el Banco Central, son las instituciones estatales encargadas de hacer el control del lavado de dinero realmente. O sea, vos podés mejorar la ley en el Congreso, pero los que tienen que mejorar el control son ellos. O sea, y el lavado de dinero hay en todas partes, el lavado de dinero no está solamente en los partidos. Insisto, bien, en los partidos es gravísimo, porque con ello vamos atrapando al Estado, nos vamos apoderando de las instituciones y vamos agarrando los cargos desde el Congreso, podemos controlar el Poder Judicial, se compran cargos, se compran jueces, ahí tenés lo que pasó en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que bueno, chocolate por la noticia, siempre supimos para un poco lo que pasaba con algunos jueces y por qué algunos ni siquiera hacen nada, y los que hacen, mirá cómo terminan. Pero no es un problema que se va a solucionar con esta ley. Se va a solucionar cuando haya voluntad política de parte, fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo.
Ahora, Marta, ¿por qué te parece que hay esta falta de voluntad política? ¿Hay intereses? ¿Hay otras cuestiones que tienen que ver justamente por esta falta de voluntad política?
Y por supuesto que hay muchos intereses. En el lavado de dinero hay demasiado dinero de por medio. El interés fundamental es el dinero. O sea, en un país donde mundialmente somos conocidos por ser un país, no seremos el país que más dinero lava, pero de que somos un país que lava dinero sabe todo el mundo, es un secreto, ni siquiera es un secreto a voces, Vox Populi, ¿verdad? Entonces, evidentemente que los organismos de control son los responsables. O sea, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo hace tiempo tendrían que haber hecho algo. O sea, el Poder Legislativo es responsable en cierta medida, en la medida en que puede ser cómplice al no elaborar leyes suficientes, pero una vez que salieron las leyes, lo que tienen que hacer cumplir la ley son los otros, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo con todo el sistema financiero del país.
Sí, señor. Marta, bueno, vos estás siguiendo desde el proceso mismo del 89 en adelante toda la evolución que hemos sufrido o involución. En un foro que se realizó hace unos días, Carlos Mateo Balmeli, un referente político importante, creo, dijo: en 28 años de democracia el Paraguay no ha hecho ninguna reforma significativa o positiva a nivel político o económico. ¿Coincidís con esa observación? ¿No evolucionamos nada?
Yo creo que sí evolucionamos, no estoy tan de acuerdo con Carlos Mateo. Evolucionamos en muchas cosas y en otras, como vos decís, involucionamos. Lo que yo creo que hay que ir, los tiempos cambian y evidentemente hay ciertas normativas que hay que modificar. Pero, no sé, creo que Carlos Mateo también dijo que hay que cambiar la Constitución. Sí. Y yo no estoy tan de acuerdo, Cristian. ¿Y quién va a redactar la Constitución nueva? ¿Me puedes decir quién van a ser los constituyentes que van a destrozar esta Constitución que hasta hoy todavía nos aguanta algunos embates? Porque finalmente, gracias a esta Constitución, aguantamos todavía
casi 30 años.
Exacto, o sea, no, y aguantamos embates fuertes de ciertos sectores autoritarios que quisieron romper el proceso democrático. O sea, yo creo que sí hay que hacer algunos cambios. Evidentemente hay que modificar finalmente ajustes que tienen que ver sobre todo con el sistema de justicia, que yo creo que alguna vez se modificó justamente el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para que no dependieran del Poder Ejecutivo y pudieran tener una constitución, una conformación diferente que no era la que le había dado a la dictadura. Pero bueno, hoy por hoy finalmente fueron cooptados de vuelta por el sector político y eso es lo que destroza el sistema de justicia. Pero yo quiero saber quiénes van a ser los constituyentes. O sea, ¿quién es hoy el que se va a candidatar para ser un constituyente y que tiene dinero para hacer campaña? Porque finalmente hasta para eso va a necesitar dinero y hacer campaña.
Sí, y no, la calidad de... Y que corremos el riesgo, Marta, de caer en una especie de venezolanismo chavista. Venezuela va por la Constitución número 31 y ahora quiere hacer la número 32, según estaba escuchando el otro día. O sea que si por constituciones se trata, Venezuela tendría que ser en este momento la reina de la democracia.
Así mismo. No. O sea, yo creo que sí, tal vez la Constitución necesita ajustes. Pero tenemos también una Constitución muy buena en ciertos puntos. Tenemos un capítulo que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, el capítulo de los pueblos indígenas, que son ejemplos incluso para otros países. Y a mí me preocupa seriamente la calidad de nuestra representación. ¿Quiénes van a ser los constituyentes que se van a sentar hoy a escribir la Constitución? ¿Vamos a tener que hacer una campaña para votar nuevos constituyentes? ¿Quiénes son los tipos que están preparados? Puede ser que Carlos Mateo sí esté preparado, para eso se formó y estudió, pero contado con los dedos de la mano, Cristian. Van a destrozar la Constitución. muchos de los parlamentarios que están hoy o muchos de los políticos que pululan por ahí van a ser los constituyentes. Y no sé, me quiero morir si van a ser ellos.
Lo que yo estoy de acuerdo con lo que propuso una vez, no hace mucho de esto, Adolfo Ferreiro, senador, que dijo todas las modificaciones, modificaciones que se le quiere hacer a la Constitución, bienvenidas. Pero primero hay que hacer un proceso previo, hay que hacer un debate, un laboratorio muy 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 intenso, muy fuerte, y sobre todo darle buen tiempo para que se produzca, digamos, una masa crítica de reformas y de participantes que sepan lo que están haciendo. O de lo contrario, vamos siempre a reeleccionar. La modificamos para introducir la reelección, la modificamos para sacar la reelección. Siempre la modificación en función de algún punto del momento, para los personalismos del momento, ¿verdad? Una reforma a fondo requiere todo un proceso, cosa que nunca se habló de eso.
Mira, Chile es un muy buen ejemplo que deberíamos mirar. Ellos siguen hasta hoy con una constitución de la época de Pinochet. Y muy mal no le va a Chile, ¿verdad? No. Ellos ahora están encarando un proceso de modificación de la constitución con una campaña donde se hace consulta a los distintos sectores interesados, con una campaña comunicacional de contacto con la ciudadanía, a ver si qué se quiere, qué hay que cambiar. Ellos han hecho cambios importantísimos y sustanciales en la legislación sin necesidad de recurrir a una constituyente. Uh-huh. Ellos han modificado a base a un acuerdo político, incluso el tema, por ejemplo, del financiamiento político de las listas sábanas. Ellos tenían listas abiertas y volvieron a cerrar las listas, modificaron todo lo que tiene que ver con el dinero político, eliminaron el dinero privado de las campañas electorales porque consideraban que era el origen justamente del lavado de dinero, del dinero sucio. Volvieron a sostener los partidos solamente con dinero del Estado. Todos esos cambios lo han hecho a lo largo, evolucionando durante el tiempo, sin necesidad de recurrir a un cambio de constitución. O sea, nosotros vamos a modificar la constitución, solamente vamos a ser sinceros, porque la gente quiere, los políticos quieren la reelección.
Sí. Siempre la cosa puntual, siempre el bolichito pequeño y no la gran cosa. Marta, te agradecemos mucho. Vamos a seguir conversando contigo a lo largo de este año, porque va a ser peleado.
Muchas gracias.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego.